a Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Y hoy vamos a tener un capítulo inspirador. Acá al lado mío tengo a Tomás Yacoub, que es licenciado en economía empresarial, fundador de Simple Eat, que es un emprendimiento de comidas listas en 15 minutos. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo estás?
Hola, Belu, un placer estar acá, gracias.
Bueno, gracias por venir. Acá estamos en nuestra oficina de WeWork con una vista increíble. Justo antes de empezar estábamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos inspira? Connie me decía que le inspiraba la música. Tommy, acá, ¿vos qué me decías? No me acuerdo.
Yo te dije que me inspiraba a hacer cosas que a la gente les gustara. Pero bueno, todos dijeron cosas más abstractas, así que a mí también la vista esta me inspira, yo me quedaría a dormir acá si quieren.
Sí, la verdad que es un placer grabar el programa con esta vista y tal cual vos decís, a mí me transmite paz y la naturaleza es algo que me inspira. Y bueno, quiero que hoy nos cuentes tu historia. ¿Cómo surgió la historia de Simple Eat? ¿Cuál fue el día que dijiste quiero ser emprendedor? ¿Ya tenías esta idea en mente o estuviste ahí haciendo un brainstorming de en qué podías emprender?
Bueno, les cuento. Mira, ser emprendedor quiero ser desde muy chiquito. Yo tengo 24 años y ya desde los 18 fue cuando creé mi primer emprendimiento. Este es el tercero. O sea, hay dos emprendimientos que no funcionaron, que también es súper interesante para contar después. Y esto funcionó básicamente porque yo no sé cocinar. Tengo una empresa de comida y no sé cocinar. Pero básicamente fue una necesidad propia. Yo estaba viviendo en Berlín y todos los días me tenía que preguntar qué quiero comer hoy. Y no era solo eso, sino organizarme para ir al supermercado, para ver qué comprar. Imagínense que yo literalmente no sabía hacer fideos. Entonces era una situación como muy crítica. Y bueno, después de todo ese intercambio dije, algo hay que hacer, no debo ser el único con todo este tema. Y me di cuenta que no. De hecho, son cada vez más personas que están a mil, que no tienen tiempo, que trabajan todo el día. Entonces muchas personas que estudian. Y esto de qué comer cada día era un tema que no estaba resuelto. Así que empezamos con mi socio Kenneth a ver qué podíamos hacer. Y lo más loco de todo es que cuando arrancó Simple Eat hace un año y medio, arrancamos con un producto que no funcionó. Entonces, recién a partir de diciembre pasado fue cuando cambiamos el modelo de negocios, cambiamos el producto que estábamos vendiendo y ahí arrancó el furor y bueno, un poco llegamos a donde estamos hoy en día y cómo seguimos creciendo.
Bueno, primero quiero saber cuál fue el producto que no funcionó y qué interesante esto que quizás un emprendimiento puede ser exitoso, pero puede tener productos que no sean exitosos y que un producto no puede determinar, ¿no?, la vida de tu emprendimiento. Y también quiero saber cómo fue la elección de este socio, dónde lo conociste a Kenneth y cómo hicieron la división de tareas.
Bueno, en primer lugar, el tema del equipo es fundamental. Imagínense que le estoy hablando de una empresa de comida y yo no sé cocinar. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue armar un equipo idóneo y Kenneth ahí entra a hacer cosas que yo no sabía hacer. Él está con toda la parte contable, manejando toda la parte de producción. Para la gastronomía tuvimos que contratar a una chef, que hoy tenemos una chef ejecutiva que es espectacular, que se llama Luciana Quintana. Y así fuimos armando de a poco el equipo. Pero hoy es, te diría que mi caballito de batalla para ir al frente con lo que sea. Y después con respecto a lo que me preguntabas de cuál fue el producto, nosotros hay una cosa que hicimos bien y una que hicimos mal. La que hicimos bien fue entender lo que la gente estaba buscando. La gente estaba buscando una solución. Lo que hicimos mal fue interpretar qué darle a esa gente para resolver el problema. ¿Se entiende? Entonces lo que les dimos nosotros fueron cajas que te llevaban a tu casa con todos los ingredientes y vos te cocinabas. Entonces te venía un plato espectacular con todos los ingredientes, pero vos tenías que hacer todo el esfuerzo. ¿Qué pasó? El producto era espectacular. La gente realmente lo valoraba muchísimo, pero encontramos un montón de fallas internas nuestras en tema de los envíos, en cómo poder seguir ofreciendo más soluciones, lo que hizo que la gente estaba contenta, pero nunca llegamos a la cantidad que necesitábamos para vender. Entonces ahí fue cuando hicimos un parate directamente de decir, o no seguimos o cambiamos. Lo llaman mucho en emprendimientos el tema del pivot. Viene de básquet, básicamente, de estar yendo para un lado y cambiar el rumbo. Entonces, fue una decisión fuerte, no fue fácil. De hecho, yo estaba trabajando en una multinacional, mi socio también, y se junta en ese momento de decir, no sabemos si parar con la empresa o seguir, y en el medio de esa decisión renunciamos los dos. Entonces, fue un salto al vacío realmente, más al vacío que nunca. De hecho, creo que ni siquiera fue algo racional. Entonces, Eso hizo que cambiáramos el modelo de la caja con ingredientes a los congelados que se hacen en 15 minutos, que es lo que hoy vendemos y digamos lo que hoy está causando este revuelo. Entonces ahí finalmente pudimos entender lo que la gente quería, que era una solución, pero sobre todo variedad. Entonces eso fue fundamental.
Creo que este salto de dejar el trabajo en relación de dependencia a ser 100% emprendedor es ese gran trade-off que viven todos los pequeños emprendedores hoy, que están arrancando con su marca de accesorios, están arrancando con ese emprendimiento y laburan mañana, día y noche, porque también tienen un trabajo en relación de dependencia. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿En ese momento vivías con tu familia? ¿Qué tenías para arriesgar?
Bueno, en mi trabajo anterior ya estaba manejando lo que era una aceleradora de startups. Es decir, invertíamos en startups, en emprendimientos, para poder hacerlos crecer más rápido. Y hay una frase que nosotros siempre les decíamos a los emprendedores, que era, ¿cómo pretendés que alguien invierta si vos no estás dedicado full time a lo que es tu sueño? Entonces, esa era una pregunta que yo venía todo el tiempo haciéndomela, hasta que llegó el punto que dije, voy a hacer este salto al vacío, pero dentro de todo confío y tengo razones para confiar. Entonces, si bien esto no estaba funcionando el modelo de negocios, sí habíamos aprendido un montón de cosas que hicieron que tenga sentido este salto. Entonces no fue una locura, digamos, así de la nada, sino que fue algo como armado. Creo que todos tenemos que esperar ese momento, que es el adecuado. Digo, cuando algo arranca, hay que ver bien cuál es la reacción del mercado. Casi nunca es lo que uno espera. Entonces esto fue como fundamental para poder tomar esa decisión. Y hoy, obviamente con el diario del lunes, te digo que fue la mejor decisión que hice en mi vida, pero también podría haber fallado. Y yo era parte de las cosas que yo estaba dispuesto a que pasaran.
Buenísimo. Bueno, ya hace un año y medio que Simplit encontró su rumbo. Están ofreciendo una amplia variedad de productos congelados. Contanos cuáles son los productos estrella y cómo están haciendo ahora para darse a conocer más. Hacen distribución a todo Buenos Aires. Tienen pensado distribuir a toda Argentina. ¿Cómo se encargan estos productos? ¿Tienen alguna tienda online?
Bueno, ¿cuántas cosas? Empezamos. En este momento son alrededor de 35 platos distintos. Hay opciones gourmet, opciones saludables, opciones vegetarianas. Y de a poco vamos ampliando cada vez más. Entonces, en cuanto a la variedad, eso es lo que pudimos cumplir en un primer momento, ya que habíamos entendido que la gente necesitaba variedad. Después, bueno, acá lo loco de lo que hicimos es que estamos rompiendo con un esquema. La gente piensa que los congelados es algo que no tiene gusto, que no es sano. Y lo que pudimos hacer es que la gente pueda comer cualquier tipo de plato en 15 minutos. Por ejemplo, tenés desde una bondiola teriyaki que está braseada en nuestras cocinas durante 12 horas. O sea, vos la cortás con un tenedor directamente. Tenés pasando por risotos, por pastas. Hay cosas saludables, hay trucha patagónica. Hay todo tipo de platos de todo tipo de precios. Porque justamente lo que nosotros queremos es adecuarnos a lo que la gente está buscando. Y algo interesante, un dato de color, es que para poder entender bien qué busca la gente, no es algo que nosotros podamos saber por nosotros mismos, sino que le preguntamos a los clientes, y es algo que nosotros hacemos muy seguido. Tenemos una chica que ocupa el puesto de gerente de felicidad y literalmente es eso, o sea, se ocupa de entender qué está queriendo la gente, qué le parece, y sobre todo es indagar un poquito más y saber cómo es su vida, porque para mí no es lo mismo una persona que trabaja todo el día a alguien que no quiere cocinar pero tiene tiempo y va cambiando en las cosas que le vamos ofreciendo.
Me encanta esto de la gerencia de la felicidad y me gustaría que nos cuentes un poco cómo está formado el equipo, qué áreas tienen hoy desarrolladas en la empresa, cuáles son las más importantes y cómo están administrando todo este crecimiento que recién en el break me decías que están creciendo de forma exponencial. Contanos un poco de eso.
Bueno, en el equipo hace 6 meses éramos 2 personas y media, porque teníamos contratada una chica, quien es hoy la gerente de felicidad, que estaba media hora, y hoy en día ya somos 13, y cada mes vamos ampliando el equipo. Hoy tenemos, yo estoy como director, digamos, en todo lo que es encargado de marketing y ventas. Está Kenneth Sly, que es mi socio, en que él está ocupado de toda la parte de producción y finanzas. Después tenemos a alguien ocupado de todo lo que es la administración de pedidos. Acá no les conté, pero todo se hace online. Somos una tienda de e-commerce y creo que el crecimiento también está apoyado justamente por eso, porque es algo exponencial y algo que cualquiera que viva en la ciudad de Buenos Aires o zona norte puede pedir. Y después tenemos un local, por ejemplo, en el Mercado Belgrano, donde ahí tenemos a dos personas, una persona que arma los pedidos y una persona que atiende, porque eso también es al público. Después tenemos en la parte de producción un jefe de producción, una chef ejecutiva y bueno, y gente que está ocupada de la parte de producción en sí. Así que de a poco nos vamos ampliando, pero acá yo tengo un lema que es el que le transmito al equipo todo el tiempo, que es: cuando uno emprende no tiene que empezar con cosas rígidas como sector de marketing, sector de atención al cliente o lo que sea, sino que usamos una frase que es apagar incendios. Nosotros vamos apagando incendios y así vamos creciendo. Es decir, en el momento que colapsan los pedidos es cuando yo digo, listo, pongamos una persona que arme los pedidos si necesita full time. En el momento que en la producción colapsa es bueno, reforcemos la producción. Porque simplemente nunca hay plata y nunca hay fondos como para decir, invirtamos cierta cantidad de plata y hagamos un equipo enorme. Entonces siempre es ir de a poco creciendo.
Me encantó esta frase de apagar incendios y qué importante es tratar de mantener la estructura más chica posible. Porque en momentos de crisis en este país lo que te matan son los sueldos y las cargas sociales. Y créanme que es muy, muy importante tener una estructura flexible. Tener en cuenta que en momentos de alta demanda y formar un equipo estacional para ese momento, pero tratar de no tener un equipo tan grande porque luego baja la demanda, como pasó en la moda en octubre de 2016, y te ves en una situación donde tenés que hacer una reducción de personal, que yo en Sofía tuve que echar 20 personas en 2 días. Creo que fue uno de los momentos más difíciles en mi vida de emprendedora. Y bueno, acá Tommy nos muestra claro ejemplo que hasta que no ven que realmente es 100% necesario contratar a una persona más, tratan de distribuirse las tareas y quizás ser todos un poco multitasking. Me gustaría que nos cuentes un poco de la tienda online, en qué plataforma lo tienen.
Bueno, primero, parte de emprender es equivocarse. Y esto ya les conté, o sea, arrancamos de una manera que no funcionó y con la plataforma online hicimos otro desastre que hoy en día lo pudimos resolver, pero bueno, pagamos las consecuencias de no saber. Y eso fue cuando nosotros arrancamos, hicimos una plataforma con una gente que eran muy buenos, hicimos una plataforma de cero. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando uno arranca y hace una plataforma de cero, está suponiendo un montón de cosas que hasta que uno no las valida con el mercado, uno simplemente las supone. Entonces, llegamos hasta tal punto de complejidad que era, no, bueno, pero mirá si una persona quiere hacer un pedido y justo está haciendo la vertical con una mano, entonces con una mano tiene que poder apretar 2 teclas. Llegamos a un punto de complejidad enorme que, por ejemplo, nos habíamos olvidado de algo fundamental. Nosotros vendíamos comida y no teníamos foto. Vendíamos productos de comida sin foto. Entonces, no teníamos esa cintura necesaria para decir, agreguemos foto. Porque eso involucraba un cambio enorme de quizás 3 meses de desarrollo. Entonces, parte del momento cuando dijimos, acá las cosas cambian, hicimos ese cambio, fue decir, bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien. Y ahí ya habíamos aprendido un montón de cosas de estas lecciones y decidimos montarnos sobre WooCommerce, que hoy es nuestra plataforma y sobre la cual está montado todo, que lo más importante es que tenemos la cintura para ir generando lo que la clientela va pidiendo.
Me imagino la complejidad de desarrollar un sitio de cero. Ya lo decís y me da un dolor de cabeza que te entiendo que deben haber sido meses muy difíciles. Y contanos un poco por qué eligieron la plataforma de WooCommerce. ¿Es esta la preferida a la hora de tener un emprendimiento gastronómico online?
Mira, básicamente estábamos nosotros entre dos. Una era Shopify y una era WooCommerce. Sé que acá en Argentina hay otras plataformas, está Tienda Nube, hay varias opciones, pero acá lo más importante que nosotros priorizamos era que entendíamos más o menos qué otras plataformas paralelas estábamos usando. Y lo más probable es que cuando uno usa una plataforma que es de Estados Unidos, que tenga integraciones con las más conocidas. Entonces no quisimos arriesgarnos a de repente usar una plataforma que nosotros usamos, que se llama Airtable, que es como un CRM de pedidos. Básicamente tenés toda la información de quién pidió cada cosa. Eso tiene integración directa con WooCommerce, por ejemplo. Si nosotros estuviéramos en otra, en este momento tendríamos que hacer todo manual y ahí ya directamente nos agarra un ataque a todo el equipo junto.
Bueno, por lo que me venís contando, me imagino que fue muy difícil definir quién es el cliente ideal de Simplit, ¿no? Porque deben haber tantos perfiles que cómo definieron bien el target de la marca.
Bueno, lo que hicimos fue primero darles a elegir todo tipo de opciones para entender bien qué estaban buscando. Ahí lo que ofrecimos son tres cosas. Primero son platos individuales. El que quiere comprar platos sueltos puede hacerlo y lo recibe en su casa. Lo segundo que hicimos fue poner packs. Packs de 7 o 14 comidas. Y la tercera cosa fue que ellos armen su propio pack. En base a esto, en base a los comportamientos que fuimos viendo, fuimos entendiendo quién era el cliente. Cuestión, lo que pudimos entender era que la gente primero quería estoquearse. ¿Y por qué quería llenar el freezer? Era simplemente porque era gente que vivía sola y que vivir solo puede ser alguien probablemente entre 22 y 45 años, podía ser personas mayores, que eso fue un asombro total porque nunca nos imaginamos, más de 60 sin ofender a nadie. Entonces ahí empezamos a entender bien qué buscaban, pero todo fue a partir de ofrecer opciones, digamos, nosotros nunca dimos por sentado algo sin testearlo. Lo que nosotros pensamos en un primer momento era que esto iba a ser un producto para gente que no tuviera tiempo, dando por sentado que era para gente que estudiaba o trabajaba. Y la realidad es que después con el curso de cómo fue funcionando, nos dimos cuenta que esto iba a cambiar un poco.
Bueno, acá estoy viendo el Instagram y la verdad es que manejan una estética espectacular. Todas las fotos están increíbles, muy buena calidad. Los tienen que seguir, chicos, porque posta van a ver los posteos y van a querer pedir todo. Me gustaría que nos cuentes acerca de, bueno, el contenido de las redes, que, cómo lo están organizando, qué estrategia tienen, algún tipo de acción que haya traído buenos resultados y que lo puedas compartir con nuestra audiencia.
Bueno, mira, primero empiezo con un consejo. Que para todo el que está arrancando, creo que lo fundamental es pensar en grande. Y esto se ve reflejado en redes 100%. Porque si bien nosotros podemos no tener una persona de redes en este momento, que no la tenemos, lo que nosotros siempre quisimos hacer es dar una imagen como que éramos mucho más de lo que somos. De una manera es como creyéndonosla. Y esto es algo que ayuda para contagiar un poco el sueño de uno. Acá lo que hay que hacer es intentar aparentar siempre pensando en grande sobre todo. Hay muchas cosas que, como todo emprendimiento, que nosotros no podíamos armar un equipo, que un poco les contaba antes, y el Instagram es el caso. Para que se den una idea, las fotos las saco yo y también fui aprendiendo en este tiempo, me fui capacitando, tuve que hacer un curso de food styling y de a poco fui empezando, pero entiendo que esto es algo limitado, digamos, no voy a estar siempre haciéndolo, sino que cuando llegue el momento y va a ser espectacular y estamos muy cerca de poder empezar a delegarlo. Pero como todo emprendedor, hay que empezar a entender dónde está el foco de uno.
Tommy, estoy sorprendida. Es increíble, tenés un muy buen gusto y estás manejando el contenido espectacular. ¿Todo esto lo estás planificando? ¿Usás alguna plataforma de planificación de posteos? ¿Lo escheduleás o lo subís simplemente a diario? ¿Y tema influencers, los contactás vos? ¿O tenés una agencia de prensa?
Bueno, mira, me encantaría decirte que está todo armado y que tengo el próximo mes todo preparado, pero la realidad es que no. Porque muchas veces lo que pasa es que en el tema del emprendimiento y en el día a día, uno está siempre a las corridas. Entonces, si yo no me pongo una alarma en el día para subir el posteo y pensar el copy en el momento, eso no se sube. Obviamente es algo que va cambiando y entiendo que hay un montón de cosas que tenemos para mejorar. Es simplemente esto que te decía de apagar incendios y entender bien qué mejorar antes de qué otra cosa.
Me gustaría saber, para alguien que tiene un emprendimiento así de comida rápida, ¿cuál es el mejor horario para postear?
Mira, a mí en un curso de marketing me habían enseñado una vez que uno tiene que ponerse literalmente en la piel del consumidor. ¿Cuándo yo quisiera ver comida? ¿Y en qué momento del día, teniendo en cuenta que todos tienen una agenda agitada, la gente estaría dispuesta a ver comida? Y más que nada, obviamente tenés el mediodía y la noche. Y de hecho esto coincide con las métricas de Instagram. Cuando uno pone un Instagram en el modo empresas, vos podés ver que de las 12 a la 1 y media de la tarde es el momento que más gente está conectada y tiene sentido. Son gente que trabaja, depende obviamente de quién es tu audiencia, pero acá es gente que se va a almorzar y que agarra el celular y después a partir de las 8 de la noche más o menos también es otro pico. Y después tenés obviamente los diferentes días. En nuestro caso yo sé que los domingos es un día espectacular de ventas porque la gente ya está pensando en qué va a hacer en la semana. Básicamente estamos todos los domingos a la noche en nuestras casas, entonces eso también es entender qué está haciendo la gente. Y después, por ejemplo, hay diferentes días que nosotros tenemos como días de oro, que son martes y jueves, que también coincide con las métricas de e-commerce, de cuándo mandar mailings. Entonces, esos días son fuertísimos.
Bueno, y no me contaste el tema de los influencers. ¿Cómo haces? ¿Tenés una agencia de prensa? ¿Te contactás vos? ¿Cómo haces estas acciones? ¿Y cómo las medís? Que creo que es lo más importante y que muchos emprendedores se olvidan, ¿no? Cuando hacen las acciones, piden únicamente menciones. No, creo que lo más importante es ver cuántas conversiones nos trae.
Bueno, acá es el mismo ejemplo que con las redes. Yo soy la persona más cara dura que puede ser. O sea, si te veo caminando en la calle, voy a frenarte. Si sé que dónde está tu oficina, voy a ir y te lo voy a dejar una caja. Y básicamente entendemos que nuestro producto es una solución. Entonces, en el caso de los influencers, yo les muestro y de la manera más ridícula posible que esto los va a ayudar. Entonces, no pienso en ningún momento de pagar a cambio de un posteo. Y de hecho, tampoco les pido nada a cambio. Yo lo que hago es demostrarles que esto es un beneficio para ellos y que esto los va a ayudar. Y de alguna manera, cuando uno da algo de valor, la parte es recíproca. Eso vuelve solo y solo al influencer se le ocurre decir, listo, lo voy a hacer. Y creo que hay un ejemplo que pasó hace poquito con un influencer que pegamos muy buena onda porque, digamos, lo que busco simplemente es generar empatía. Y eso hace que, de repente, suban 8 historias de tu producto porque se coparon, porque les caíste bien, porque es algo que les solucionó la vida y creo que realmente es algo para transmitir que empieza en uno y que una agencia posiblemente en este momento no podría transmitir.
Me encanta, Tommy, el nombre, ¿no? Simplit. Está espectacular y quiero que nos cuentes un poco cómo está posicionado en el mapa de precios de delivery, ¿no? Para toda la audiencia que están hoy comiendo solos en sus casas, escuchando el podcast. ¿Cuánto sale un plato Simplit? ¿Cuál es el precio promedio?
Esta es una pregunta, me parece que importantísima. Nosotros estamos en este momento posicionados un poco arriba del supermercado y un 40% te diría abajo del delivery. Un precio promedio es de 130 pesos cuando uno compra en packs. Tenemos desde sopas que salen 69 pesos hasta platos sueltos, digamos, de 300 pesos. Todo depende de qué busca cada uno. Aquí hay que entender sobre todo que el tiempo que uno se ahorra también es plata y esto tiene que entrar en la ecuación. Porque acá nosotros hicimos una cuenta de que te ahorras alrededor de 3 horas por semana. Y son 3 horas que vos vas a poder ir 3 veces al gimnasio, vas a poder estar 3 horas con tus hijos, escuchar 3 horas de música, ver una película o hacer otra cosa. Y eso es algo que tiene que estar en la cuenta. Entonces, no nos consideramos como un producto caro, pero sí ofrecemos distintas variedades para diferentes tipos de gustos.
Bueno, Tommy, en el break me estabas contando acerca de un premio en el gobierno que te dieron. Quiero que me cuentes qué competencia fue, cómo te enteraste, cómo te postulaste y cuántos fueron los que participaron y cuál fue el premio.
Bueno, el concurso era Potenciate Gastronómico y acá lo importante es estar conectado. Y si uno se mete en grupos de Facebook de emprendedores, si se mete en grupos de coworkings, que son quienes generalmente manejan todo este tema de eventos, son los mismos que publicitan cada vez que hay un concurso. Entonces, eso es mínimo seguir a los coworkings, seguir a los grupos que hay en Facebook armados. Es algo fácil y que cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Nosotros vimos este concurso, que era de gastronomía del gobierno de la ciudad, que ofrecían 150 mil pesos para el primer puesto, 100 mil para el segundo y 80 mil para el tercero. Y desde ese momento dijimos, tenemos que estar acá. Y nos postulamos, llenamos todo un formulario, grabamos un video. Y la diferencia más grande la hicimos cuando nosotros tuvimos que presentar el proyecto frente a 5 chefs, súper conocidos. Y que ahí fuimos directamente por todo. Y nos quedamos con el segundo puesto, que fueron 100 mil pesos. Y eso nos posibilitó después abrir un local y poder seguir creciendo. Y creo que animarse es fundamental para este tipo de cosas. Y confiar en uno. Nosotros, cuando yo me subí al escenario ese, directamente yo fui con la mentalidad de decir, voy a ganar. O sea, no hay otra manera. Después podía pasar y podía no pasar. O sea, pero literalmente era creérsela incluso para esas cosas. Entonces es algo que depende de cada uno y cómo cada uno impulse su sueño y su pasión.
Increíble, Tommy. La verdad es que te escucho y siento toda esa energía que contás, que seguramente el jurado la vivió también personalmente y que es característica de cualquier emprendedor, de cualquier emprendedor serial, porque hoy estamos con un emprendedor serial que, bueno, tuvo 2 emprendimientos que fracasaron. Ah, que todavía no nos contaste eso. ¿Por qué no compartís un poco con la audiencia cuáles fueron tus primeros emprendimientos?
Bueno, el primer emprendimiento fue en el medio del furor de las selfies. no existía ningún palito de selfie, solo estaban las fotos con los celulares. Y en su momento patentamos un modelo de palito de selfie que lo inventamos de cero con impresoras 3D, hicimos 16 prototipos, tardamos un año. En el medio, cuando estábamos casi por llegar a la versión final, sale el selfie stick chino. Y lo que empezó a pasar es que lo nuestro salía 30 pesos y era para empresas, comparado con 300 pesos del chino. Y así vendimos alrededor de 10.000, un poquito más. No terminamos ganando plata, vendimos un montonazo, pero bueno, también habíamos invertido muchísimo para armar una matriz, que es como si fuera el molde. Y hasta el día de hoy la sigo teniendo. Pero bueno, es algo que quedó y que con la evolución de las cosas es algo que fue quedando en el tiempo. Pero bueno, tenemos la patente. Y el segundo, hubieron varios chiquititos que no llegaron a esa escala. Uno era un control de accesos para countries. Otro era un programador para organizar sesiones de fotos para agencias de modelos. Y bueno, esos algunos llegaron a la luz, otros no. Pero lo que tienen todos en común es que en todos perdimos plata. Así que no funcionaron.
Bueno, perdieron mucho dinero, pero ganaron mucha experiencia y mucho aprendizaje. Y me gustaría, para cerrar, Tom, que creo que seguramente hoy inspiraste a un montón de personas, ¿qué le dirías a toda esa audiencia que nos está escuchando, que está recién comenzando con este camino de ser emprendedor?
Mira, como consejo es algo que creo que voy a coincidir con vos, que es que de todo primero se aprende algo, pero lo más importante es que en la cabeza tenemos que estar seteados sabiendo que vamos a seguir fallando y probablemente todos los días fallamos en algo, en menor escala, en mayor escala, pero lo más importante es poder levantarse rápido. Yo lo que siempre digo es, el que llega más lejos no es el que no se equivoca, sino todo lo contrario, es el que se equivoca y se levanta más rápido. Y creo que esa es la base de todo, para todo lo que queremos hacer. Y lo más importante es hacer pasos chiquitos, pero ir testeando. Entonces cuando uno se equivoca, vuelve para atrás y agarra otro camino. Y es algo bueno, que de todos los errores uno va a sacar algo positivo. Y hoy estamos donde estamos gracias a todos los fracasos que hicimos antes.
Bueno, Tommy, muchísimas gracias por venir hoy y por compartir todos tus consejos y esta historia que es realmente inspiradora. Gracias a toda la audiencia, los invito a mandar sus dudas por mensaje directo a nuestro usuario de Instagram, que es @emprendels. Y ese fue el episodio de hoy.
Adiós. ¡Chao!